Desde Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del pitcher derecho de los Tigres del Detroit, Spencer Turnbull. Asimismo, también es la emisora favorita de los Celtas de Boston en la NBA. A ver, Juan, así es. Así, y como si fuera poco, ¿okay? Es la emisora favorita de Fernandito Tatís, que hoy regresó y jonroneó. ¿Okay? Impresionante. Damas y caballeros, desde el Doral, Florida, en las afueras de Miami, les habla José Pepe Lacayo.
¡Doble T y el Flow!
El Pepe.
Así es. Muchísimas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor, el cepillo Carrillo.
H-E-C-T-O-R.
Así es, detrás de los controles, en la esquina caliente, el fan número uno de los Celtas de Boston, que está muy contento, Juan Pendaz, no me des más.
Yo quiero que digan, todo el mundo, que suene, Juan.
Y desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bien, las aguas cogerán su nivel, FM, y estos muchachos que no están bateando al principio, que se paraba mucho de ellos, van a batear después, ¿ok? El que está exorbitado es japonés, Otani, ¿ok?
Increíble.
Hasta ahora la gente está hablando de jugador más valioso, fulano, mengano. Hasta ahora el jugador más valioso es este hombre, ¿sabes? ¿Ok? Sí. Yo creo que los angelinos con él cogieron una ganga este año, ¿ok? Porque naturalmente ellos pagaron por lo que valía Otani hasta el año pasado y el riesgo de operaciones, no por este individuo, ¿no?
Sí. Pero hablando de los angelinos, Rafael, anoche recibieron malas noticias, aunque déjame decirte, pudo haber sido mucho peor. Mike Trout se perderá de 6 a 8 semanas con una distensión muscular, ¿ok? Y aquí tengo la información para que ustedes sepan exactamente dónde fue la distensión. El pelotero mejor pagado del planeta, una distensión en la pantorrilla derecha, ¿ok? Sin embargo, cuando le practicaron la imagen de resonancia magnética, ellos pensaron que la lesión era peor, y en una conferencia de prensa muy rara, porque uno nunca quiere admitir que un pelotero estrella estará fuera de 6 a 8 semanas. Sin embargo, estaban sonriendo porque pudo haber sido mucho peor.
Claro, se puede, porque es un estiramiento muscular, no es más que eso. Y las fibras musculares a veces se rompen y ya, o sea, tiene un desgarro. Si eso no pasa, bueno, esto es descanso, no hay otra cosa, Así que te dicen de 6 a 8 porque más o menos lo que se demora la gente. A lo mejor está muy bien antes o mucho después. ¿Okay?
Correcto, correcto. Muy bien, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, nuestro pan de cada día. Luego vamos a hablar de los playoffs, la postemporada del baloncesto de la NBA. Esta noche hay dos partidos más. Ayer hubo dos partidos, no hubo sorpresa. Ambos dueños de casa ganaron. Luego, Put Me In Coach, para terminar la primera media hora. Nos vamos a un brevecito de noticias o de promos y luego regresamos con fútbol, soccer, la sección olímpica y, por último, los sultanes del swing. Pero le voy a pedir ahora a Mr. Juan que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, cada vez que hablamos con Omar Tigres, que su rotación de picheo es el martes, él siempre dice, bueno, tú sabes, mis Tigres están haciendo lo mejor que se puede, los muchachos, la verdad es que no se espera mucho de ellos, que esto, que lo otro. Bueno, la semana pasada, apenas dijo eso, sus Tigres ganaron 4 en fila, ¿ok? Y anoche, ¿ok?, lo dejamos allí como estaba, y Spencer Turnbull lanzó el octavo no hit, no run en la historia de los Tigres del Detroit. Estamos hablando de más de 100 años, ¿ok? No estamos hablando de ayer, ¿ok? Sí, sí. Y otra cosa, el quinto no hit de esta temporada, Rafael, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, hasta ahora esta temporada es la temporada de los no hits, ¿ok? De este muchacho no se esperaba lo mismo. Bueno, casi nadie se esperaba. La mayoría de los, o un porcentaje grande, de los no hit no run son sorpresas. El último no hit no run de los Tigres lo dio Justin Verlander. ¿Okay? A ese no es sorpresa. Nadie sorprendió que todo el mundo se sorprendió. Un no hit no run. Pero en Justin Verlander la gente no le sorprende que lo haya hecho él. A este muchacho sí, ¿okay? Los últimos no hit no run han sido dados en la mayoría de los casos por personas que no se esperaba que dieran por pitchers que no son pitchers dominantes de hace tiempo y algo así. Y eso pasa con este muchacho.
Mira la compañía de Spencer Turnbull, Mark Friedrich, Justin Verlander, Jack el Gato Morris, Jim Bunning, ¿ok? Mira la compañía de él y Spencer Turnbull. Uno dice, ¿quién?
Sí, ya sé, ya sé. Ahí, bueno, tenemos a Jim Bunning en el Salón de la Fama, aparte de haber pichado en Cuba, ¿ok? Él un día vino a un juego, creo que era de espectador, juego de veteranos aquí, y preguntó cómo él podía conseguir los récords de él en Cuba, ¿okay? Y no encontró a nadie que se lo diera. Y yo dije, me hubiera llamado a mí, yo no me lo sé de memoria, sí, pero bajo mi libro y ahí está.
Por eso, Rafael, el único nombre, cuando tú lees esa lista de esos 5 pitchers, el único que tienes que rascarte la cabeza y decir, ¿quién es Spencer Turnbull?
Claro.
Porque de los otros no es ninguna sorpresa, como decías tú. Ahora, Rafael, nosotros hemos tenido temporadas completas en que ha habido 2 juegos sin hit ni carrera, a veces 3, a veces ninguno, a veces 4. Pero, Rafael, en la tercera semana de mayo llevamos 5 este año.
Sí, nunca ha habido eso, ¿sabes? Eso sí es cierto. Okay. Pero que creo
¿no
que
será con la pelota esa, la pelota pesada, la pelota liviana que han estado experimentando, que le añadieron una onza y medio y ahora los pitchers están lanzando unos hits?
Bueno, es que yo no creo que si tú no lanzas unos hits, no importa que tires una piedra o tires una pelota de golf, okay. Ya son palabras mayores de todas formas, porque tiene que tener no solo vamos a decir un tremendo dominio ese día, sino tienes que tener una gente que te juega la defensiva tremendamente, porque siempre hay un fenómeno. Aquí hubo un fenómeno, un retazo por tercera, y Santiago la cogió, okay, instintivamente, porque dice que fue un cañonazo, okay, y tiró primero y sacó el lado. Eso era un hit en cualquier momento. Siempre hay una de estas jugadas, uno o dos, en estos milagros, en estos juegos en un hit no run. Y cuando falla la jugada, este es el juego de un hit, de dos hits, etcétera. Okay.
Correcto. Para la gente que a lo mejor en Cuba no sabe, yo estoy seguro que lo ha explicado Omar Tigres, la franquicia de los Tigres del Detroit fue fundada en el año, ¿están listos? 1901, ¿ok? Y este muchacho acaba de lanzar el 8 no hit en toda la historia de la franquicia. Para mí es demasiado poco, ¿ok? Hay equipos que llevan ya 14 o 15. Para mí es demasiado poco que solamente 8 Tigres hayan lanzado un no hit no run. Para que ustedes vean lo raro que era antes los no hit no run. Desde cuando Nolan Ryan lanzaba los no hit no runs, estaba reservado para los mejores pitchers de la liga. Ahora cualquiera está lanzando un no hit no run. Pregúntenle si no al cubano, Carlos Rodón, que fue una sorpresa, un muchacho que tuvo la operación del ligamento colateral hace 2 años.
Sí, así es. Bueno, mira, hay varios equipos que empezaron en 1901, porque en 1901 se inauguró la Liga Americana. Okay, y los fundadores son equipos históricos, pero yo le estaba diciendo a Omar Tigre que los Tigres son un equipo, vamos a decir, emblemático, porque son de los fundadores de la Liga Americana. Okay, los 8 primeros equipos, la mayoría de ellos permanecen, algunos han cambiado de ciudad, por ejemplo, el estilo de los
Atléticos. Bravos. Los Atléticos han cambiado 2 veces de ciudad.
Los Atléticos, sí. los Bravos, okay, que estaban en Boston originalmente. No quiero decir que estos sean fundadores de la ley. Bueno, para ser fundador de los Bravos tienen que remontarse al siglo XIX, porque fue cuando empezó la Liga Nacional. Por eso le dicen el circuito viejo, okay, porque empezó mucho antes. La Liga Americana fue después de las liguitas esas que ha inventado las grandes ligas, que son ligas mayores, okay, cuando eso, dijeron, bueno, vamos a hacer una liga de verdad, okay, y hicieron en el 1901 la Liga Americana, sí. Ahí en ese momento.
Correcto. Los Atléticos de Filadelfia, que fueron también fundadores originales, estos sí que se han mudado, están buscando su cuarto feudo, ¿ok? Comenzaron Phillies de Filadelfia, luego fueron para Kansas City, luego fueron para Oakland y están buscando otro feudo. En este momento, mientras estamos hablando, hay 5 ofertas para que los Atléticos de Oakland se muden o a Portland, Oregón, o a Las Vegas, Nevada, a Tennessee, a Nashville y también a las Carolinas. Y hay otro rumor de que a lo mejor se quedan en California, pero fuera de la bahía de San Francisco. Así que en este momento todo el mundo quiere, le está ofreciendo a los Atléticos de Oakland una mudada digna. O sea, esto sería con estadio nuevo y todo. Okay. Sí. Y sería el único equipo en todo el béisbol de las grandes ligas, Rafael, en mudarse 4 veces.
Pero
cuatro ciudades distintas.
Claro, muchos equipos tienen su propio avión. El equipo de Oakland, lo que tienen los Atléticos, lo que tienen es un camión de mudanza propio.
Sí. Entonces, eso sí que sería historia, y posiblemente una historia que no se va a romper nunca. El único equipo en tener 4 ciudades distintas, los Atléticos de Oakland.
Sí, así bueno, que, los Bravos yo acabo de decir que han tenido 3 ya, ¿sabes?
Okay. Correcto, correcto, pero y los Atléticos se van a mudar, eso tenlo por seguro. ¿A dónde? Todavía no sabemos, sí. Pero yo apostaría, porque también el comisionado está muy entusiasmado con ver a los Atléticos mudarse fuera de Oakland, Así que sería la cuarta mudada. Acaba de terminar, los Padres de San Diego derrotaron 3-0 a los Rockies de Colorado. Y tu socio, Fernandito Tatís Jr., se volvió loco con el bate. 4 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras impulsadas. También se robó una base. Vamos a ver si cometió un error, porque también era el número uno en errores. Parece que hoy no. Así que, pero de cualquier manera, los Padres de San Diego, tratando todavía de alcanzar a los Gigantes de San Francisco. Y a propósito, el partido entre los Gigantes y Cincinnati, 0-0 en el tercer inning. El único otro resultado final que tenemos hasta ahora. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 2-1 a los Mellizos de Minnesota. El ganador fue Giolito, que lanzó 8 entradas, ganó su tercero contra 4 derrotas, 8 entradas, 2 hits, 1 sola carrera, 3 boletos, ponchó a 11. Schumacher fue el perdedor, 2-5. Para los Medias Blancas de Chicago, el cubano, ahí hubo solamente un cubano en este partido, Joan Moncada, 1 hit y 2 boletos en 2 turnos al bate oficiales, batea 284.
Está bien ese muchacho, se conoce. Y jovencito todavía que coja base por bola así, es un buen indicio de que va
correcto
a progresar todavía más.
Ya comenzó Marlins en Filadelfia, ya comenzó Orioles en casa contra Tampa Bay, es más, Orioles ganando 1-0. A punto de comenzar Mets en Atlanta, a las 7:30 Boston en Toronto, a Washington contra Cachorritos a las 7:40, Piratas en Cardenales, 7:40, Yankees en Texas, 8, Cleveland contra Angelinos a las 8, vamos a ver qué hace hoy Otani, Milwaukee contra Kansas City a las 8:10, a las 9:40, Houston contra Oakland, Arizona contra Dodgers a las 10, y por último, vamos a ver qué hacen los Tigres del Detroit. Recuerden que ayer hablamos con Omar, así que cada vez que hablamos con Omar, los Tigres juegan muy bien. Esta noche estarán otra vez en Seattle a las 10 p.m. y les deseamos buena suerte. Vamos a ver si Seattle logra conectar un hit esta noche contra el picheo de los Tigres. Bueno, Mr. Rafa, ¿qué te parece si pasamos ahora a tu deporte favorito y también el de Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que no solamente es el deporte favorito de Juan Pendaz, sino que también Víctor Fabián González, que está detrás de los controles. Le damos la bienvenida a él. Muchas gracias por ponernos la musiquita. Y bueno, Rafa, no hubo sorpresas anoche. Los dos dueños de casa ganaron y por bastante.
Sí, Jason Tatum le ganó al equipo de Washington.
Así es, 50 puntos.
Porque Boston ganó 118%, y Tatum anotó 50 puntos. Vaya, casi no es 7 equipos. Ya en defensiva, que yo me preocupo lo demás. Por parte de Washington, Brady Bill, 22 puntos. Okay. Bueno, Boston ya está en la comida. Entró en el número 7 con el play-in este. Okay. Y hubiera estado en el número 7 de todas formas. en la posición que estaba Washington, estaba en detrás de del 6, eso me si hubiera estado ahí de todas formas. Esto, en cierto modo, es algo un poquito inútil, ¿no? Yo sé que hay cierta, vamos a decir, cierta excitación, vamos a decir, de sobre todo de la gente que no es muy conocedora de baloncesto. Y la gente, bueno, que le gusta el cambio etcétera. Okay. Porque yo no le veo ningún tipo de cosa, aparte de que tenga unos juegos más, de que estos juegos cobren más plata, algo de eso, pero del deporte absolutamente nada están aportando al contrario, están, vamos a decir, bajando la calidad, porque posiblemente esto, dicen que es que no va un equipo con, se llama esto, récord negativo a la postemporada en una conferencia y en la otra conferencia no hay nadie con récord negativo. Muy bien, pero esto no cambia la situación, en lo más mínimo, ¿okay? Esto es como mover una ficha. Bueno, el otro juego, el juego entre Indiana y Charlotte, fue un carreraje de lo que odiaba Chambi. Indiana ganó 144-117. Ahí no hubo defensa ninguna. Oche Brissett, 23 puntos para Indiana. Miles Bridges, 23 también para Charlotte. Así que eso es lo que tenemos. Hoy, como dijimos, San Antonio visita a Memphis a las 7:30, o sea que dentro de un ratico. Golden State, los Warriors visitan a los Lakers. Ese es el juego que todo el mundo está esperando. Eso va a ser las 10 de la noche. Así que no le da tiempo ni a Pepe a las 10 de la noche decir nada, porque cuando él vaya a hablar, ya este equipo está calentando, pero ni ha empezado todavía. Ahora mismo lo siguiente. Hasta hace dos horas había 171 tickets disponibles para ver a San Antonio con Memphis. $30 vale cada uno. ¿Okay? El Golden State con Los Ángeles, este es un estadio más grande, hay 425 tickets y lo más bajo vale 236. Evidentemente los que le ponen precio a estos tickets saben exactamente el interés que pueden tener. Aparentemente si le ponen 236 a los tickets más baratos, entre San Antonio y Memphis no va nadie. ¿Okay? Por eso le ponen 30. ¿Okay? Así que menos de cuatro veces el precio uno de otro. ¿Okay? Así que aquí también es como en el béisbol, que usted va a ver un juego de los Marlins y lo ve algo, pero si va a ver un juego de los Yankees le cuesta mucho más el asiento con la misma calidad, vamos a llamar. El único problema es que usted paga en los Yankees si llueve, no ve juego. Aquí sí lo ve. Muy bien. Pepe, no hay mucho más que decir en baloncesto.
Está bien. No importa, Mr. Rafa, tenemos bastante de pelota de qué hablar, incluyendo un editorial que salió hoy en ESPN sobre cómo el ponche está arruinando el béisbol de las grandes ligas. Así que le vamos a pedir a Víctor que nos ponga nuestra próxima sección, la próxima musiquita, que es justamente la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, la cadena deportiva ESPN, que es a propósito, okay, uno de los gerentes, ¿cómo se llama? Partners de béisbol de las grandes ligas. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando, Rafael? Socios grandes, quizás el segundo más grande del béisbol de las grandes ligas, sacó un editorial hoy que me imagino que también va a ser traducido a castellano, porque los editoriales de ESPN generalmente están en varios idiomas. En abril se estableció un récord de 1,092 ponches en el béisbol de las grandes ligas. Y eso que se cancelaron varios partidos y se jugaron muchos dobles juegos de 7 innings. Y ustedes saben que ahora los juegos de extra innings generalmente duran 10 entradas por la regla esta del corredor en segunda base. Y pese a todo esto, hubo un récord en un mes de 1,092 ponches. Llevamos 15 años consecutivos estableciendo todos los años un récord de bateadores ponchados sobre el año anterior. Y entonces el editorial dice en letras mayúsculas, El ponche está arruinando el béisbol de las grandes ligas. Y también, citando, por supuesto, numeritos de temporada regular y de postemporada, por ejemplo, en el séptimo juego de la Serie Mundial 1960, donde los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Yankees de Nueva York 10-9, no hubo ni un solo ponche, ni un solo bateador ponchado. Sin embargo, el año pasado, en el partido entre los Bravos de Atlanta y los Rojos de Cincinnati, en la primera ronda de los playoffs, hubo 37 bateadores ponchados en un juego de 13 innings. ¿Ok? Increíble, pero cierto.
Sí.
Rafael, casi todo el mundo relacionado con la pelota dice que esto no puede seguir así. Hubo un partido entre los Astros de Houston y los Atléticos de Oakland, donde nadie puso la pelota en circulación en 3 innings. Nadie, ningún equipo, todo el mundo se ponchó los dos lados, 9 ponches consecutivos. Ok, 3 innings, nadie batió la pelota. Increíble, ¿no?
Sí, esto. Lo único que se alegra de los ponches son los fanáticos del equipo del pitcher.
Así que, pero si le preguntas a los fanáticos, ellos también quieren ver un poquito de acción. O sea, a todo el mundo le gusta ver, sí, una jugada linda. Por ejemplo, la típica jugada de José Iglesias, donde él se tira en diving y para la pelota y fusila primera y pesca al corredor out por medio milímetro, o se tira en diving en el left field corto. No creas, también los fanáticos quieren ver la pelota en circulación de vez en cuando.
Sí. ¿Tú sabes cuántas veces se ponchó? Todo el mundo conoce a Yodi Mayo. Nadie se acuerda de los dos hermanos. Y uno, un hermano, el menor, se llamaba Dominic Di Mayo, Don Di Mayo, que tenía unos lentes más grandes que la cara. Él jugó 11 temporadas, pero se pasó además 3 del 43, 44 y 45 sirviendo en la Fuerza Armada. En su carrera se ponchó 571 veces. Y hay, eso es muy poquito. Su promedio más o menos de los años que tuvo son alrededor de 45, 50 ponches en el año. ¿Tú te imaginas que alguien se poncha nada más que eso ahora?
Increíble, impresionante. Oye, ahora tienes primer bateadores en una alineación que se ponchan 130 veces al año.
Exactamente.
Okay. No estamos hablando de jonroneros, no estamos hablando de cuarto, quinto bate, estamos hablando del primer bateador del equipo. ¿Cuánta productividad vas a tener tú como primer bateador de tu equipo si te ponchas la cuarta parte de las veces que vas a batear?
Sí, claro que sí. Esto. Pero bueno, estamos hablando de hace tiempo, pero esto,
sí.
Esto hace 10 o 12 años no era así ya.
No, es que, pero como te dije, son 15 años consecutivos que cada año tenemos más ponches que el año anterior. Y lo más interesante es que ahora están diciendo que con, tú sabes, separar por 12 pulgadas el montículo del home plate, que ya no es suficiente, deberían de hacerlo dos pies. Porque dicen, vas a tener 20 ponches menos al año si lo separas solamente 12 pulgadas.
Siempre se ha jugado con el montículo, en eso vamos a hablar de eso después.
Damas y caballeros, recuerden que este programa se puede escuchar otra vez en su repetición a la medianoche. Y también nos pueden buscar en Facebook. Anoche colgué a las 2 de la madrugada el No Hit No Run que lanzó Spencer Turnbull en página oficial de Facebook de Radio Televisión Martí. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a repensar la celebración del 20 de mayo. Recordando las relaciones entre José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez. Escúchennos este sábado y este domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche en 4 programas totalmente distintos, llenos de pasión por Cuba y de curiosidades. Sábado y domingo a las 11 de la mañana, 3 y 4 de la tarde y 9 de la noche.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, me está diciendo Héctor El Cepillo Carrillo que ahora tenemos el tag team Carrillo en la cabina, detrás de los controles, Efraín García Carrillo. Y por supuesto, nuestro productor, sí, el Cepillo Carrillo. Y decirle que este es el tercer técnico que trabaja hoy al Duro y Sin Guantes en este show, que vamos solamente por la mitad. Okay, vamos solamente por la mitad y es el tercer técnico, para que ustedes vean cómo los técnicos se fajan, se matan por ser parte de Al Duro y Sin Guantes, okay. No hay ni un otro show en Radio Martí que tenga tres técnicos en media hora, no existe. Nosotros, pero no, Efraín, bienvenido, mi socio.
Bueno, hace rato que no sabía, digo, por lo menos yo no sabía de Efraín, mi socio Efraín. Esto, para que tú veas, estamos al empatar el récord de ponche con nuestros técnicos. Okay. Mira, te quiero dar todos los numeritos de esto que estamos dando los ponches, Pepe, si puedo hablar de esto ahora. Sí. Esto, hay un señor que se llamaba Stan Musial. Yo sé que él es de los mejores de los mejores. Okay. Él... ahora dicen que lo que pasa es que están bateando muchos jonrones, son gente que tiene un swing muy largo, etcétera. Bueno, este caballero batió 475 jonrones en su vida, cuando el jonrón no era una cosa tan común como ahora. Bateó 3.630 hits y se ponchó 696. O sea que bateaba casi 6 hits por cada ponche que se metía. Okay. Y no me digan que andaría swing largo Standing Man, porque echó para la calle 475. Okay. Así que, y toda su temporada es muy consistente. Temporada entre 25 y 30 honrones todas las temporadas, no sé cómo la chiquito.
Sí. Por eso te decía, yo no creo que 12 pulgadas moviendo el montículo hacia atrás haga ninguna diferencia a la hora de ponchar gente.
No, sí, antes era que ponchaba mucha gente, okay, y bajaron el montículo, que lo habían subido para dar más chance al pitcher, okay. Esto, pero cuando vino Gibson, ese año tuvo 2 y pico cortos, y entonces dijeron, hay que bajarlo.
Sí, bueno, ahora van a tener que bajarlo, hacerlo casi subterráneo para que el pitcher solamente muestre el brazo.
El hueco, sí. el pitcher se mete en el hueco, está listo ya. Eso lo van a tener que narrar tú.
Sí. Bueno, solamente recordarle a los amigos que este fin de semana se van a decidir todas las ligas importantes del mundo, la de España, la de, bueno, ya la italiana está decidida, la inglesa está decidida, pero la liga francesa, gracias a un par de tropiezos, de empates que ha tenido el Lille, el Paris Saint-Germain se ha puesto a solamente un punto detrás del Lille y el Mónaco está a tres. Así que va a ser un fin de semana muy interesante, no solamente en España, donde todavía está por ver quién gana, si es el Atlético de Madrid o el Real Madrid, también en Francia, porque hay tres equipos con buenas oportunidades. Claro, una vez más, el Lille es dueño de su propio destino y si gana, pues gana la liga. Y les voy a decir contra quién va a jugar el Lille este fin de semana: contra Anglers. Es lo mejor que le puede pasar. El Lyon contra el Nice, el Paris Saint-Germain contra el Brest. Así que, y recuerden que el rompe empates en España lo tiene el Real Madrid. O sea, si el Atlético empata y el Real Madrid gana, ambos terminarían empatados con los mismos puntos. Pero como el Real Madrid le sacó más puntos al Atlético en sus dos partidos jugados este año, el Real Madrid se coronaría campeón de la Liga. Así que el Atlético absolutamente tiene que ganar por si acaso. Y con eso nos vamos ahora a nuestra sección olímpica. Efraín García. Playball, Mr. Rafa.
Bueno, el basquetbol internacional 3x3 viene aquí a Miami, la copa del 3 contra 3, ¿okay? Esto va a tener en Miami, lugar en Miami, desde noviembre 12 al 14, eso es rápido en eso. Esto vuelve a Miami, ya hace 9 años. La ciudad fue la anfitriona del FIBA 3x3 World Tour, o sea, la Tour Mundial de FIBA, que lo van rotando, ¿no? Así que el director ejecutivo de la FIBA América se llama Carlos Alves. Y entonces dijo esas cosas que se dicen en Miami siempre, ¿no? Miami, la maravilla internacional, etcétera, etcétera, multicultural, multinacional, bla, bla, bla. Bueno, nosotros solo sabemos, nosotros oyentes lo sabemos. Esto es una ciudad maravillosa. Tiene, los que vivimos aquí a veces criticamos mucho esto, pero todo el mundo se quiere mudar para acá. Es más, desgraciadamente, todo el mundo se está mudando para acá. hay una avalancha entre el clima, el COVID y los impuestos, están mandando todo el mundo para acá. Bueno, la dictadura de Cuba ha suspendido todos los deportes nacionales e internacionales para competencias, ¿no? Hasta julio 31, por el COVID-19, ¿ok? Que sigue subiendo en la isla, ¿ok? Esto, los casos han ido gradualmente incrementándose desde diciembre. Se va a...
Perdón, con la diferencia, Rafael, con la diferencia que se sospecha que los países comunistas nunca van a dar las cifras exactas.
Así que... Primero, Pepe, déjeme decirte que eso que estoy diciendo realmente no es verdad en Cuba. En Cuba eso es parcialmente verdad. Pero otra verdad es que no tienen forma de saber cuántos hay, no se lo dicen, van al hospital y no hay cupo, se van para la casa y se mueren, nunca se supo de que murieron. Esa es la verdad. Es un infierno, un aquelarre lo que está pasando en nuestro país. Oye, porque es tu país también, ¿sabes? Ya te enganchamos nosotros, te aplatanaste de una forma que no tiene regreso. Okay, yo voy a ver cuando tú llegues a Costa Rica con el acento cubano que tú tienes, que te dicen, alguien, pero 2, 3, 4 años y usted se pone así.
Así mismo, sí. Es una pena, que tengamos que hablar de estas cosas, pero a mí se me hace que los números... Bueno, vamos, no solamente hablando del COVID-19, piensa en Chernóbil, piensa en los terremotos que ha tenido China, en la Unión Soviética. A ellos les cuesta mucho soltar la verdad cuando les incomoda.
No, no, lo de Chernóbil, hay que repetirlo. Los técnicos iban hasta el viceministro y le decían a Gorbachev, el que estaba en ese momento, le decían, no, está pasando, está bajo control, es un problemita en Cuba ahí, pero no hay problema. Los suecos, le llegó la ola.
Sí. Qué vergüenza.
Y le dijeron, oye, ¿qué está pasando ahí? Aquí todos los contadores Hayes están vueltos locos. Muy bien, la firma que se llama Deloitte, ¿okay? Firmó un contrato de 7 días como uno de los patrocinadores más grandes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Esta es una compañía financiera y de consulta, vamos a decir, económica. Es un gigante, ¿ok? No muy conocida para el público, pero así es. Esto va a darle estos servicios profesionales también a los juegos, ¿ok? Y también va a patrocinar al equipo de Estados Unidos, ¿ok? Desde que arranquen en Colorado Springs a que terminen los juegos, todos los gastos, ¿ok? Bueno, es una cosa buena porque se quita el Comité Olímpico de gastarse esa plata, que es bastante, ¿ok? La puede usar en otras cosas, en realidad, ¿ok? Ok. Bueno, mira, otra cosita.
Ding, ding.
Bueno, eso lo dejo para mañana. Okay. No hay problema.
Muchas gracias, Rafael, porque ahora viene la sección favorita de Vueltas Camagüey, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Efraín, aquí viene la guitarrita. ¿Estás listo? ¡Súbele! Así es. Oigan eso. Así es. Oigan eso.
No, Efraín es un monstruo con la guitarra.
Ahora sí. Damas y caballeros, tenemos al yanquista número uno, por lo menos en la provincia de Villa Clara. Desde Vueltas, Michel Fleites, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches, mi amigo. Un placer nuevamente estar con ustedes. ¿Cómo están ustedes por allá? Por acá, ¿todo bien?
Estamos vivos.
Así mismo, así mismo.
Pero además se busca.
No, quiero... Dime, Rafael, dime.
No, que digo yo, estamos vivos, lo demás se busca, no te preocupes por eso.
Así mismo es. No, quiero antes de comenzar a conversar ahí en materia, felicitar a mi hermano Omar El Tigre porque tiene por el logro que alcanzó ayer un nuevo Tigre de lanzar un juego CIGIC. Para mí, de verdad, eso es algo maravilloso. Yo cada vez que un lanzador logra un juego CIGIC lo disfruto mucho porque en el plano personal... He logrado lanzar el juego sin hit y entonces
wow.
eso es algo muy bueno.
Tú tienes que conocer a mi mujer que se pasó 13 años en la selección de softball de Colombia, le fueron a jugar a Taiwán en el campeonato mundial y le metió un no hit no run a la taiwanesa. Está en Salón de la Fama de Colombia, creo que sepa, ¿okay? Así que ustedes dos son veteranos de no hit no run.
No, eso es algo realmente maravilloso. Los lanzadores lo disfrutan mucho y yo también logro ese aprecio porque realmente un lanzador estar 9 innings ahí y lograr que nadie le conecte realmente es algo maravilloso, aunque bueno, parece que al nuevo comisionado esas cosas le molestan mucho, pero bueno, los lanzadores hay que defenderlo.
No, naturalmente, él quiere echarle a perder la fiesta de todas formas. Y esto que tú dices, Miguel, es totalmente cierto. Uno como fanático y amor al deporte, disfruta, no importa si sea contra el equipo de uno. Uno jinorrón es algo que uno tiene que decir, es una joya completamente tan difícil de lograr.
Así mismo es, así mismo es. Y bueno, venga de quien venga, sea un estelar o un desconocido, eso realmente es algo digno de admirar.
Claro, sobre todo cuando es un desconocido.
Michelle, esta noche tus Yankees están otra vez en Texas. Corey Kluber contra Yang, el partido a las 8 p.m. hora de Cuba. ¿Qué se puede esperar esta noche de Corey Kluber? Uno nunca sabe cuál Corey Kluber va a llegar al montículo.
No, es que realmente uno nunca, no puede esperar, uno es incógnita. La rotación de los Yankees, excepto Gerrit Cole, el resto es una incógnita. A esperar qué te pueden dar esa noche. Mira, el otro día contra los Orioles, los Yankees hicieron 4 carreras en primer inning. Estaba Jordan Montgomery, que venía teniendo buenas actuaciones. Yo estaba siguiendo juego por la aplicación esta que tenemos aquí nosotros los cubanos, que es a lo máximo que podemos aspirar. Y yo dije, estos están conmigo, Montgomery con lo bien que está pichando. Y le hicieron 5 en tres innings. Imagínese usted. Entonces hoy con Corey Kluber, bueno, yo voy a esperar lo mejor de él y que pueda darle una buena actuación al equipo para seguir descontando victoria, para seguir sumando victoria y tratar de asaltar la cima de la división.
Bueno, tengo malas noticias para ti. Ya Boston está derrotando a los Azulejos de Toronto 3-0. Así que, y en otros resultados, Baltimore derrotando a Tampa Bay 5-0 en el tercer inning. Me gustaría ver lo que está pasando ahí. Boom Boom Mancini, y le decimos Boom Boom por algo, 4 carreras impulsadas, incluyendo su jonrón número 8 de la temporada. No está mal para un caballero que hace 2 años no sabía si iba a jugar pelota más en su vida, ¿ok? Pero Boom Boom Mancini, y sí, y me le quito el sombrero, está bateando un sólido 266. Hoy tiene 2 hits, un doblete y un jonrón.
Ok, buena actuación para este muchacho. Y bueno, los Orioles, todos sabemos que es el equipo más débil de la división, pero no los van a perder todos tampoco. Ellos salen a ganar su juego de pelota y es un equipo que sale sin ningún complejo. Y miren, hoy están ganando y son equipos que, por supuesto, como estábamos diciendo, no lo van a perder todo y salen a darlo todo en el terreno también, como cualquier otro equipo que esté en desventaja. Pero bueno, así mismo, los Orioles ganando y bueno, espero que Corey Kluber tenga buena actuación hoy. Últimamente ha salido bastante bien, al igual que Germán, que lo está haciendo muy bien. Pero bueno, como les decía, la rotación de los abridores de los Yankees es una gran incógnita, excepto Gerrit Cole, que para mi juicio lo están maltratando demasiado. Yo estaba conversando aquí en esta última salida que tuvo con Texas, con un amigo mío de aquí del pueblo, que le comenté que Gerrit Cole no debía salir bien en el juego contra Texas, porque él lleva mucho mucho trabajo acumulado y en la última salida contra Texas, el lanzamiento que fue el juego que ganó 1-0, y solamente lanzó contra Texas el quinto día. Muy poco descanso para él, pienso yo. Estamos en mayo solamente. Yo creo que la dirección de los Yankees debe manejar un poco más, más serio el tema de Gerrit Cole, porque si Gerrit Cole se lesiona por exceso de trabajo, entonces sí, el equipo no va a poder aspirar ni al comodín.
Michelle, yo colgué en Facebook, perdón. No, te iba a decir que yo colgué en nuestra página oficial de Facebook, yo colgué el jonrón que le conectó el cubano Adolis García a Gerrit Cole en ese partido, que fue un tremendo palo al jardín opuesto de unos 420 pies. Gerrit Cole fue el perdedor, perdió su segundo de la temporada, pero su efectividad sigue bastante buena, solamente 2.03 de efectividad en lo que va la temporada.
Okay, la efectividad, sí, muy buena. Gerrit Cole es sin duda un gran lanzador, y por eso yo creo que los Yankees deberían cuidarlo más, porque es un muchacho que lanzó ciento y tanto lanzamientos contra Tampa, que logró 12 ponches, 8 innings, al quinto día. Yo creo que los Yankees, porque fueron series que no tuvieron juegos, días de descanso, y entonces, como estamos en mayo solamente, la temporada está joven todavía, a Gary Cole hay que preservarlo, porque Gary Cole era del montículo de los Yankees. Yo creo que el equipo debió haberle dado un día más de descanso. Mira, ahora mismo van a lanzar, Gary Cole va a volver a lanzar contra el segundo juego de los Medias Blancas, al quinto día también, prácticamente sin descanso. Entonces, no va a volver a lanzar al sexto día, en el primer juego de la serie contra Detroit, que entonces, que es cuando los Yankees terminan contra los Medias Blancas, entonces hay un día de descanso, y entonces va a lanzar Gary Cole en el primero contra Detroit, al sexto día. Yo creo que para mí, bueno, no sé cómo estén los Yankees manejando eso, estamos a miles y miles de kilómetros de distancia, pero yo creo que los Yankees deben darle un poco más de descanso a Gary Cole, teniendo en cuenta que es el único estelar que tiene el equipo, porque los demás son una incógnita. Realmente hay que ver, uno dice, bueno, hoy va Corey Kluber, sí, bueno, vamos a ver cómo sale. Hoy va Domingo Germán, bueno, vamos a ver qué nos puede dar Domingo Germán. Pero cuando va Gary Cole, todo el mundo dice, esto es al seguro. Pero con ese exceso de trabajo que está teniendo el muchacho, es peligroso. Y me preocupa mucho que se lesionen a Gary Cole, porque entonces sí, con Gary Cole fuera, las aspiraciones del equipo se vuelven casi nulas.
En este momento, los Medias Rojas de Boston están al frente de la Liga Americana Este con 25 victorias, 18 derrotas, pero todo el mundo excepto Baltimore está muy amontonado. Está Toronto a medio juego detrás del Boston, Tampa Bay a un juego detrás del Boston, los Yankees a un juego y medio, y tienes a los Orioles a 7 juegos del primer lugar. Los Medias Blancas de Chicago ya tienen una cómoda ventaja de 3 partidos sobre Cleveland en la Americana Centro, Kansas City a 6.5, Detroit a 10 y Minnesota a 11.5. Y por último, en la Americana Oeste, porque mañana vamos con el viejo circuito, Oakland, que no lo frena nadie, aunque están buscando nuevo hogar, 26-17, Houston a juego y medio, Seattle a 5, Angelinos a 7 y Texas a 7.5 del primer lugar.
No, Media Blanca afianzándose en el primer lugar de la división, a pesar de las lesiones. Yo creo que si no tuvieran las lesiones que tienen, le sacaron mucho más juego al segundo lugar de la división. Y Oakland, increíblemente, todos los años Oakland está ahí. A pesar de, como dicen ustedes, buscar nueva casa y no tener esos peloteros de mucha monta, pero son muchachos nuevos con mucho deseo de jugar al béisbol. Y Oakland está ahí. Todos los años está ahí.
A propósito, Michelle, uno de los lugares donde estarían dispuestos a mudarse los Atléticos de Oakland, y ya el béisbol de las Grandes Ligas lo sabe, es Las Vegas, Nevada, que fue donde se mudaron los muchachos del fútbol americano, los Raiders de Oakland. Tú te imaginas, me imagino que tendrá que ser un estadio bajo techo, porque en Las Vegas, y esto te lo puede decir Rafael mejor que nadie, en Cuba nunca se ha experimentado esto, pero en Las Vegas hay días, ¿ok?, en que la temperatura llega a 50 grados centígrados, ¿ok?
Sí, señor.
No estoy exagerando, 50. Yo sé que en Cuba 35 ya es muy alto, y en España ha llegado a 47. Yo tomé una foto con un termómetro que decía 47. Pero en Las Vegas, en Las Vegas 50 grados centígrados a la 1 de la tarde cuando juegan los partidos de béisbol, tiene que ser bajo techo.
Sí, eso es igual que en la zona del Golfo Pérsico, donde yo tuve un tiempo, que tú, como estás a 50 grados, tú no quieres brisa, porque la brisa es un soplete lo que viene. Tú quieres que esté calmadito, que no venga un aire, porque con ese aire te quema, que te pone, vamos a decir, como si estuvieras en el sol en la playa. Tú yo siempre me preguntaba, ¿por qué los árabes se envuelven en tanta tela si hay ese calor? Hasta que llegué allí y aprendí que se, y yo me envolvía en todo lo que podía, porque si tú tienes 36 grados y pico de temperatura en tu cuerpo y hay 50, 52 fuera, tú lo que quieres es aguantar el frío de tu cuerpo, porque afuera hay un calor terrible, entonces por eso se envuelven ellos, entonces traperos, ¿no?
Sí, no, yo me imagino que si logran ser sede ahí en Las Vegas, de verdad que van a tener que hacer un estadio techado, porque con ese calor insoportable, no hay quien juegue béisbol, no hay quien juegue nada.
No,
y
nada.
Bueno, sí, aquí en Cuba, bueno, por lo menos yo aquí en Vuelta nunca ha pasado la temperatura de 35 grados.
No, y eso
que, imagínese que... de 35 a 50, ¿cuánto falta?
Sí, y no solo eso, yo explicaba aquí que, por ejemplo, en Cuba hay la misma temperatura que aquí en Miami, pero en Cuba hay una brisa que le da a todas las islas grandes, que por la mañana te sopla de una forma y por la tarde otra. Siempre se está moviendo el aire. Aquí, por ejemplo, en Miami, hay un momento que no se mueve ni una hoja y hay 30 y pico grados centígrados. O sea que tú te molestas. Y no es una ciénaga que la humedad es la que te pega, ¿tú sabes? Pero bueno, por sí. Eso todo el mundo viene aire acondicionado aquí, tiene aire acondicionado en el carro, en la tienda, en la oficina. Tú sabes lo que está pasando cuando ves en televisión y te dice en Fahrenheit, hubo hoy 95 grados Fahrenheit. ¿Okay? Eso es diferente.
Último minuto para Michel Fleites.
Bueno, no, por acá un saludo para ustedes y bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, el miércoles que viene estaremos por acá y un saludo al piquete de Arturo y Sin Guantes, a todos los fanáticos que los escuchan y a todos los que están aquí con nosotros y los amigos, un saludo igualmente para... Quería aprovechar la oportunidad para saludar a un amigo allá en Sahuachica, José Lugo, fiel oyente de ustedes y un gran admirador del programa. Y bueno, aquí estaremos el miércoles que viene y muy contento de que la temporada siga avanzando y vamos a ver al final cómo termina este.
Sí, señor. Sí. Bueno, un abrazo, José Lugo, allá en Sahuachica. Okay.
Así es. Michel, ¿tú crees que para el próximo miércoles ya tus Yankees estén en el primer lugar de la Liga Americana Este?
Bueno, eso esperaba yo para este miércoles, cuando hablamos el miércoles pasado, pero bueno, están a jueves y medio. Hay que esperar si cuando no,
dice
empiece
Carrillo
la serie
que te
con Boston.
De Stanton. Que te pregunten de Stanton, dice Carrillo, rapidito, que te pregunte sobre Stanton.
No, Stanton ya estamos adaptados a eso. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que seguir arando con eso y hay que comerse a Stanton hasta que se le acabe el contrato, porque esa millonada de pesos no se la va a pagar nadie que no sean los Yankees o los Dodgers. Y yo estoy seguro que los Dodgers, con lo que tienen, no van a querer a Stanton. Así que Stanton tiene que morirse con los Yankees y aprovecharlo cuando esté saludable.
Muy bien, muy bien. Estamos de acuerdo. Bueno, ahí está la musiquita. Damas y caballeros, muchísimas gracias a Michel Fleites por estar con nosotros desde Vueltas. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado. En nombre de todos los que laboramos aquí en el Departamento de Deportes, muy buenas noches. Yo estaré con ustedes a las 10:25 para ponerlos al día en lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.